acabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado.
Bueno, y como siempre, para hablar de, en este caso, de alergia, pues contamos con un auténtico especialista, el doctor Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos a grandes rasgos, tenemos que hablar de alergia, pero tenemos ese evento anual, ese congreso anual de la Academia Europea de Alergia e Inmunología, que se celebrará en Valencia entre el 31 de mayo y el 3 de junio. ¿Cuáles son los grandes temas que vais a desarrollar o a tratar en ese congreso?
Bueno, pues en primer lugar, va a ser el centro de la alergología del mundo, porque ahora mismo el Congreso de la Academia Europea es el principal evento mundial en alergología. Seremos cerca de 8.000. Y las principales novedades es todo lo que está llegando, como muy bien adelantabas, tanto en diagnóstico como en tratamiento, pero también todo lo que está llegando en nuevas tecnologías. El impacto que va a tener la inteligencia artificial en alergología, igual que las nuevas tecnologías como pueden ser la telemedicina, que se ha potenciado mucho a raíz de la pandemia COVID, pero también todo el análisis de datos, esto que ahora se entiende por Big Data, que nos va a facilitar hacer un mejor diagnóstico para dar un mejor tratamiento. Todos estos aspectos de novedades terapéuticas y novedades diagnósticas se van a repasar durante este congreso que, como bien adelantabas, va a ser en Valencia.
Ajá. Este es, en todo caso, el evento europeo del año para el que reúne las últimas investigaciones y avances, en, como comentamos. Pero ¿hay algo que le llame especialmente la atención de lo que se va a comentar?
Como acaba de decir, la inteligencia artificial, que ha llegado ya. Esta inteligencia artificial que tendremos que ir aprendiendo a manejar, porque cada vez tenemos más datos, pero hace falta analizar correctamente esos datos, pensando siempre en el paciente. Pero nunca perdamos la perspectiva que no somos médicos de datos, ni médicos de cuerpos, somos médicos de personas. Y sí que es cierto que hay que resaltar también el aspecto multidisciplinar. Somos fundamentalmente alergólogos los que estaremos allí, pero también vendrán compañeros de otras especialidades como neumólogos, otorrinos, dermatólogos, incluso médicos de familia, porque estamos todos comprometidos para aliviar a las personas que tienen algún tipo de alergia.
Ajá. Claro, y bueno, además, ¿por qué se ha escogido un lema como revolucionando la atención al paciente mediante el poder de la ciencia de datos?
Pues es un logo, un lema muy apropiado por esto de la bioinformática. Ajá. La bioinformática nos permite analizar muchos datos, y en el campo concreto de la alergología quería resaltar que se va a presentar una nueva clasificación de las enfermedades alérgicas para entender muy bien las causas, la evolución, para poder hacer el diagnóstico, insisto, y el tratamiento. Por tanto, estos datos masivos, que es como se denominamos ahora, necesitan ser analizados, pero no solamente comprendidos por los profesionales, también explicados a los pacientes. Insisto, no son datos, son personas las que están padeciendo la alergia.
¿Y cómo sería esa clasificación? ¿O en qué estaría basado?
Bueno, pues tenemos desde los años 60, y ya ha llovido mucho, una clasificación de las enfermedades alérgicas, que es la clasificación de Helicum, así se llamaba, reacciones inmediatas, unas mediadas por anticuerpos, otras retardadas, mediadas por células, pero ahora ya hemos bajado mucho más a todas las células que están implicadas y todos los mediadores que están implicados y los receptores de esos mediadores que hacen que la persona con alergia tenga manifestaciones en la piel, en la vía respiratoria, en el aparato digestivo o incluso la reacción más grave, que es la anafilaxia, en la que participan diferentes órganos y sistemas. Gracias a esta clasificación vamos a comprender mejor los mecanismos y, por tanto, podremos hacer un mejor tratamiento para cada paciente, pensando en esa medicina de precisión, medicina personalizada, pensando en cada paciente, insisto.
Es decir, que esto de la medicina personalizada ha llegado para quedarse, por supuesto, y en el ámbito de la alergología podríamos hablar de una alergología de precisión aplicada a cada persona.
Correcto. Para dar después, una vez que tengamos el correcto diagnóstico, dar el mejor tratamiento en cada momento y a cada paciente. Y de esa manera nos acercamos a esa medicina a esta alergología de precisión personalizada.
¿Y dónde hay más novedades? ¿En el ámbito del diagnóstico o en los tratamientos?
La verdad es que en el diagnóstico llevamos ya bastantes años avanzando en el diagnóstico molecular, identificando precisamente los anticuerpos que se sintetizan, que se generan frente a cada sustancia que produce la alergia. Ahora lo que estamos utilizando más son los tratamientos clásicos, por supuesto, ya hablaremos luego de antihistamínicos, broncodilatadores, corticoides, pero ahora estamos utilizando los fármacos biológicos. Son tratamientos muy específicos, pero también muy caros. Entonces tenemos que seleccionar bien al paciente para bloquear esos mediadores que pueden ser la interleucina 10 o pueden ser la inmunoglobulina E o la interleucina 5 o bloquear la síntesis de células como son los eosinófilos. Son tratamientos ya que inciden mucho en el mecanismo molecular que está produciendo la alergia.
Esto significa que vamos a dar un gran paso adelante en la mejora de resultados.
Efectivamente, Alipio, se está avanzando mucho en obtener muy buenos resultados, sobre todo en las patologías más graves que antes empeoraban mucho la calidad de vida. Gracias a estos fármacos potentes biológicos vamos a conseguir aliviar en gran medida la sintomatología del paciente alérgico.
Pues vamos a seguir abundando en ello. Hacemos ahora un pequeño alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Estábamos hablando de ese Congreso Anual de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica que se celebrará en Valencia del 31 de mayo al 3 de junio, de las novedades, la importancia de los nuevos diagnósticos, de cómo se van a poder mejorar los diagnósticos, de los nuevos tratamientos. Doctor, estamos hablando de algo y de una especialidad que entiendo yo que va a ir en aumento, al mismo tiempo que están aumentando las patologías alérgicas. En Europa, más de 150 millones de europeos tienen patología alérgica.
Exacto. Es una patología muy frecuente. Afecta a muchísimas personas, especialmente unos 150 millones de europeos. Pero además es importante destacar que afecta en todas las edades. Tenemos desde niños hasta personas de la tercera edad, pasando por la mediana edad. Y la cuestión es que cada vez aparecen nuevas alergias y además alergias también más graves. Cada vez estamos observando más reacciones por alimentos, por medicamentos que causan esta reacción grave que comentábamos anteriormente, la anafilaxia. Entonces tenemos que estar intentando conseguir diagnósticos precoces para evitar la progresión de la enfermedad y la aparición de nuevas alergias. Una vez que aparece ya la reacción exagerada e inapropiada del organismo frente a una sustancia, es más fácil que vayan apareciendo más alergias. Por tanto, hay que cortar esa marcha alérgica.
Claro, cuando dice que aparecen nuevas alergias, entiendo sobre todo serán las alergias alimentarias.
Alimentarias, porque efectivamente hace una década prácticamente no había esofagitis eosinofílica, una inflamación del esófago que puede producir cuadros de atragantamientos más o menos importantes y que afecta mucho la calidad de vida. Pero ahora cada vez estamos observando más esofagitis eosinofílicas. Pero también aparecen nuevos insectos, como la velutina que estamos viendo en Galicia. Hace apenas 10 años no había este insecto, este himenóptero, y ahora todos los veranos y otoños vemos muchas reacciones por estas picaduras y desgraciadamente algunas acaban siendo casos fatales, sobre todo en Galicia, pero vemos que se está extendiendo ahora por la cornisa cantábrica. Entonces aparecen nuevos insectos, aparecen nuevas alergias. Y también alimentos que antes producían raramente alergia, como el tomate, cada vez vemos más alérgicos al tomate. Y es que igual que estamos estresados los seres humanos, también las plantas están sufriendo el efecto de la contaminación. Y eso hace que liberen proteínas de estrés que les vuelven mucho más agresivos, con capacidad de producir más alergia. Y este caso, el tomate que comento, es uno bastante llamativo.
Y también otra cuestión. Dice, van apareciendo alergias en todas las edades. ¿Es habitual que aparezcan procesos alérgicos a partir de los 70, 80 años?
No es habitual, pero lo estamos observando. Porque lo cierto es que en las ciudades la contaminación es un problema muy serio. Pero esa contaminación no solamente por el humo que produce, sino también por el efecto invernadero. Eso hace que tengamos, por ejemplo, pólenes ya durante todo el año. Antes teníamos polen del 15 de mayo, San Isidro, al 13 de junio, San Antonio, que decían nuestros alergólogos mayores clásicos, y ahora ya tenemos pólenes durante todo el año, porque tenemos pólenes de invierno, como los arizónicas, de primavera, como plátano de sombra, gramíneas y olivo, pero luego en verano tenemos también los arbustos o malezas, con lo cual un alérgico a polen puede estar teniendo manifestaciones de vías respiratorias durante prácticamente todo el año. Eso hace que se estén alargando las estaciones. Ya no podemos hablar de primavera, como decíamos hace dos décadas. Ahora ya es polen durante todo el año en una gran ciudad como es Madrid, por ejemplo.
¿Y hay alguna población especialmente susceptible? No sé si los más pequeños, como consecuencia de un agravamiento de los procesos alérgicos que puede derivar en asma bronquial, por ejemplo.
Bueno, la verdad es que es lo que entendemos como marcha alérgica. No debuta uno con asma a la primera de cambio. Aparece en primer lugar los cuadros de dermatitis atópica, que son cuadros de eczema más o menos intensos que afecta a los niños ya desde meses de edad. A continuación se suelen observar diferentes tipos de alergia a alimentos, como proteínas de leche, huevo, pescado. Luego aparece ya la rinitis, que puede ser causada por pólenes, pero también ácaros o epitelios u hongos, y finalmente aparece el asma bronquial. Es lo que llamamos la marcha alérgica. Entonces, por eso es muy importante intentar cortar el inicio de la marcha desde esa dermatitis atópica, porque ya aparecen las mismas células, eosinófilos y mastocitos, que irán participando en la aparición de alergia alimentaria o de alergia respiratoria.
Y cuando hablamos de las alergias y de la manera en la que ahora mismo las tratamos, el futuro, sabiendo que vamos a una mayor proliferación de este tipo de patologías, va a ser decisivo, entiendo.
Lo que es muy importante, Lipio, es la prevención. Y hay algunas medidas que son, en principio, desde el punto de vista teórico, que podríamos cumplir, como por ejemplo evitar el consumo de tabaco. Es inaceptable que el 40% de la población española siga fumando. Conocemos perfectamente todos los efectos perjudiciales del tabaco, pero 4 de cada 10 españoles fuman, en mayor o menor medida. Pero sobre todo, si se fuma en el domicilio, está demostrado que los hijos de padres fumadores desarrollan más fácilmente procesos alérgicos respiratorios. Esa medida de prevención debería estar cumpliéndose ya. Pero también otra medida, como es la lactancia materna. También está demostrado que aquellos niños que reciben alimentación materna hasta los 6 meses es más infrecuente que padezcan una alergia. Y luego tenemos que cambiar también los hábitos. Es importante hacer deporte. Cada vez tenemos más niños que están pendientes de las pantallas, bien del móvil, bien del ordenador, bien de la tablet, y al final hacen poco deporte, poco ejercicio físico. Y eso conlleva un sobrepeso. Es otra epidemia, entre comillas, no infecciosa que tenemos, el sobrepeso y la obesidad. Ocupamos, desgraciadamente, un puesto muy alto en España en el tema de sobrepeso y obesidad. Y estos niños, cuando tienen alergia, tienen los síntomas más acentuados. Por tanto, hay muchas cosas que podemos hacer y que deberíamos hacer desde las familias ya para evitar la aparición o para evitar la progresión y evitar la gravedad de las alergias.
Ajá. Pues eso es un asunto desde luego capital, prevenir antes que curar, pero se puede hacer. La cuestión es que nos comprometamos todos, especialmente los profesionales sanitarios con la recomendación y las familias con el cumplimiento de esas recomendaciones. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Hemos hablado de ese congreso anual de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica en Valencia del 31 de mayo al 3 de junio. Más de 8.000 especialistas van a estar presentes ahí para conocer las novedades tanto en el diagnóstico como en los tratamientos. Pero, profesor, cuando hablamos de los diagnósticos, ¿las alergias están infradiagnosticadas?
Pues depende. Depende porque lo importante es hacer un diagnóstico de sospecha, y ese diagnóstico de sospecha lo debe hacer el médico de atención primaria, tanto el especialista de medicina familiar y comunitaria como el pediatra, pero luego hay que hacer un diagnóstico de certeza, y ahí tenemos que utilizar las pruebas alergológicas, tanto en el paciente, como son las pruebas cutáneas, como en sus muestras biológicas, en sangre, donde podemos medir esos marcadores de alergia, esas inmunoglobulinas frente a inhalantes o alimentos o parásitos. Podemos hacer un estudio inmunológico muy exacto para identificar la causa de la alergia. E igualmente es necesario graduar el tipo y la intensidad de la alergia. No es lo mismo tener una alergia leve que moderada que grave. Hablo, por ejemplo, del asma bronquial, y eso lo realizamos mediante los estudios de función respiratoria. Eso nos permite clasificar al paciente su causa, su nivel de alergia y poner el tratamiento adecuado. Hablamos siempre de tratamientos escalonados. Disponemos de magníficas guías de diagnóstico y tratamiento, por ejemplo, del asma, o guías de diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia, en diferentes versiones, por cierto, tanto para profesionales como para pacientes. Necesitamos pacientes bien informados también que colaboren en esa alianza terapéutica. Y una vez que tenemos el diagnóstico bien hecho, podemos hacer el mejor tratamiento, que tenemos un amplio arsenal terapéutico. Pero entonces, lo que no vale es que el paciente se autodiagnostique. Voy a la raíz de la pregunta, ¿hay infradiagnóstico? Pues a veces hay malos diagnósticos. Ah, pues tengo alergia. A nadie se le ocurre decir tengo hipertensión o tengo diabetes. Ya. Hay que hacer un estudio de la glucemia o una toma de tensión arterial. Pero hay muchas, yo tengo alergia. No, hay que saber si se tiene o no se tiene para hacer el tratamiento adecuado.
Claro, eso significa que, por ejemplo, las cosas están cambiando en la medicina a ritmos vertiginosos, pero la idea que tenemos en general de a mí me hacen las pruebas típicas de alergia en el brazo y eso era suficiente para establecer el diagnóstico. Ahora eso ya no basta, hay que ir más allá, ¿no?
Correcto, las pruebas cutáneas son muy rápidas, son muy sencillas, son fiables, se hacen en 15 minutos, nos hace una idea de cuál es la causa. Pero tenemos que saber el nivel y para eso tenemos que cuantificar, por ejemplo, la inmunoglobulina E o medir diferentes marcadores de estas células, de los mastocitos, de los eosinófilos, para entonces decidir luego el tratamiento. Porque al final vamos a utilizar tratamientos antiinflamatorios o antihistamínicos y tenemos que saber exactamente el nivel de alergia.
Y en función de ese nivel de alergia, establecer un tratamiento específico para cada persona.
Para cada paciente, exacto. Hay que personalizar los tratamientos, insisto, también en función de la gravedad. No es lo mismo leve, moderado o grave, no es lo mismo intermitente que persistente. No es lo mismo tener un asma 2 días al año en primavera que tener un asma los 365 días del año. No es lo mismo tener alguna enfermedad asociada, porque es otro problema que tenemos, las comorbilidades. Es muy raro que un paciente tenga solo una alergia. Lo frecuente es que tenga dermatitis, rinitis, conjuntivitis, asma, puede haber asociado una sinusitis, una poliposis, puede tener algún tipo de alergia alimentaria, incluso algún problema con algún fármaco. Eso es lo que hace que sea muy necesaria la especialidad de alergología para hacer una visión integral del paciente alérgico, porque muchas veces coexisten muchas enfermedades causadas por los mismos mecanismos, pero con manifestaciones en diferentes partes del cuerpo.
¿Y hay suficientes alergólogos para poder satisfacer esta necesidad creciente de especialistas para atender toda la población que se avecina alérgica?
Pues es muy buena pregunta, porque depende mucho de la comunidad autónoma. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid sí hay suficientes alergólogos, en Navarra también, en Andalucía también, pero en otras comunidades están en claro déficit de especialistas. Por ejemplo, Cataluña o Baleares o Asturias, por poner tres ejemplos, son comunidades autónomas donde es necesario un mayor número de especialistas en alergología. Entonces sí que hay una inequidad entre las 17 comunidades autónomas. Afortunadamente es una especialidad que cada vez va siendo más atractiva para los jóvenes y, por tanto, yo creo que tendremos recambio generacional.
Bueno, pues a la espera de ese recambio generacional, que ojalá sea lo más equitativo posible en todas las comunidades autónomas, vamos a esperar a ver si eso llega a tenor de la evolución de las patologías alérgicas, que van en claro aumento a lo largo de los próximos años. Y no tenemos tiempo para más hoy, sábado, así que le emplazamos a mañana domingo.
Pues me alegrará mucho estar con vosotros el domingo por la mañana. Muchas gracias, Alipio.
Y seguimos hablando de alergias. Entre tanto, continuamos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.